Hola, Pala.
Hola Kirby, ¿cómo estás?
Bien, güey, ¿tú?
También bien.
Me da un harto gusto.
Todavía seco.
Yo igual, ¿eh? Hasta eso. Aproveché la hora que no estuvo lloviendo para ir a la farmacia.
¿Qué fue? Ah, bueno, en la tarde salió el sol, ¿verdad?
Pues estuvo menos mojado que ahorita.
Para los que no saben y que nos están escuchando en los próximos días, a cuando salga este capítulo, estamos exactamente justo cuando el huracán Hanna está pasando por Monterrey.
Mientras Pala y yo estamos grabando esto, muy probablemente está cayendo un diluvio allá afuera.
Sí, no muy probablemente, está cayendo un diluvio.
Sí, está fuerte, hay imágenes fuertes, entonces, digo, pero por lo menos podemos asegurar que Pala y yo estamos bien.
Hasta ahorita, a lo mejor cuando sale el episodio ya
Exacto.
andamos río abajo,
Sí, capaz que les pedimos ahí ayuda para reconstruir nuestras casas o algo así. Esperemos que no.
y esperemos que no.
Pero bueno, pues vamos a darle. ¿Cuál era la pregunta de hoy, Pala?
¿Cuál fue el primer trabajo en donde tuviste un ingreso económico de por medio? O sea, te pagaron por hacer algo que no fueran tus papás.
Ok. Fíjate que yo nunca fui o no he sido, o más bien, de chavo nunca tuve como la necesidad de trabajar, siendo bien honesto. Me estoy aquí, entregando a ustedes, muchachos, la verdad. Entonces, pues siendo bien honesto, o sea, como no tenía la necesidad de trabajar, pues siempre como que pues vivía a expensas de lo que me daban mis papás. Hasta la universidad fue cuando empecé a trabajar, ya propiamente. Pero digo, propiamente es un decir, güey, porque en realidad trabajaba, pues no sé, güey, 2, 3 semanas y listo. Y tuve, o sea, y en ese sentido, güey, pues tuve varias chambitas, como quien dice, o sea, de alguna manera, bueno, mi primer trabajo así formal fue como mesero en Los Farolitos. Los
Pensé
Farolitos
que ibas a decir el DIP.
pero de la feria de Gómez Palacio de Durango, de donde yo soy oriundo. Eran épocas de feria, entonces, digo, como toda feria de pueblo, pues tienes su zona de comida. Y Los Farolitos es un restaurante muy conocido allá en La Laguna. Y tenía pues su restaurante ahí. Entonces, un amigo de mi hermano me consiguió chamba ahí, como mesero. Y luego, un compa mío me contrató como de mantenimiento, como quien dice. Estaba remodelando todas las instalaciones en donde estaba, la empresa de su papá. Entonces, como por 2 semanas fui al chalán, güey. O sea, literal de movía escombro, movía piedras, así, güey, o sea, básicamente barría, trapeaba, además, pintaba, todo el rollo. Y con eso me fui a Mazatlán, me acuerdo, con lo que me pagaron en esas 2 semanas. Y luego, pues otro verano me fui a Canadá, igual de chalán, o sea, en vez de ser chalán en México, me fui a ser chalán en Canadá. Pero entonces, como que esas eran mis chambas, güey, o sea, como que muy
El
operativo.
mil usos.
2, 3 semanas siempre y listo, güey. O sea, ya como que mi primer trabajo formal, así, donde me quedé ya más tiempo, fue hasta casi terminar la carrera, que estuve trabajando, en una empresa, de outsourcing ya, pero cosas de la carrera, ¿no?
Pues que como dices, como no tenías esa necesidad de dinero, lo hacías más para sacar algo y irte a Mazatlán o para tener y estar el fin de semana con la novia o en la fiesta con los amigos. Entonces, pues era más bien así, ¿no?
Sí, de hecho, ya me acordé que cuando regresamos del Salto, cuando terminamos esa experiencia, que ya hemos contado varias veces, yo me metí a chambear en ese de Los Farolitos porque quería hacer algo, güey. O sea,
Ya.
realmente más por terapia que por
Sí, claro.
otra cosa.
Después de 10 meses de estar haciendo algo sustanciosamente todos los días, todo el día, de repente verte en tu casa, en tu cuarto, sin nada que hacer.
Exacto, sí, güey, sí. ¿Y tu primera chamba, para?
Mi primera chamba fue en el sentido estricto del por qué, muy similar a la tuya, por simplemente tener algo de dinero y tener algo de ocupación durante el verano. Tengo un tío que en aquel momento era el director deportivo del Club Deportivo Atlas Chapalita. Y entonces ahí en el verano se daban cursos de verano a niños de entre 3 y 12 años.
Okay.
Yo, mi puesto era responsable de cursos de verano. A los niños les daban clases de karate, de gimnasia, de básquetbol, de fútbol, de tenis, y mi responsabilidad era llevarlos de un lugar a otro. De
¿Y qué
9
te
de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a jueves.
Ya. Fíjate que en los cursos de verano que yo tomé cuando estaba chiquito, o sea, en donde mis papás me metían, a ese puesto le decíamos monitor.
Ah, pues yo era esa persona.
Sí, el monitor le decíamos. Y tuve varios compañeros, o sea, más bien tuve varios monitores cuando estaba chiquillo e incluso algunos primos míos fueron mis monitores, güey.
Ajá.
Porque también se metían, eran niños, o sea, que ya llevaban tanto tiempo en el curso de verano que ahí los agarraban de que, oye, el año que entra no quieres ser monitor y no, pues vente.
En mi caso era típico porque yo tenía 15 años y todos los responsables ya eran o gente que estaba estudiando educación o gente que tenía cierto conocimiento de ¿cómo se llama? Educación física o mamás. Yo era como el único güey ahí,
Chavito.
ajá, mocosón, porque mi tío
Sí.
pues era el director
Ya,
y estaba
no.
inscrito al IMSS y toda la fregada. Entonces estuve ahí cuatro
Wow.
veranos, incluso mi último verano fue precisamente el verano que regresé del salto, que como no tenía nada que hacer, dije, pues me vuelvo a inscribir para tener una pinche ocupación 4 días a la semana, aunque sea.
Sí, ándale. Terapia ocupacional.
Y la ventaja que tenía ahí era que, ventaja para mí, pues, porque yo no necesitaba ese dinero, me pagaban hasta el final. Entonces,
Ya,
y eran
entonces.
6 semanas, entonces yo ahorraba 6 semanas, literalmente. No por gusto, porque así era el trabajo, entonces ya me llegaba y yo me sentía, no hombre, Bill
Pongan
Gates,
la a todo.
sí. Yo ya
Chido,
estaba
güey.
en la lista de Forbes ese día, güey.
Sí, pues es que así es cuando uno trae lana en la universidad.
En
Pero
este
bueno.
caso era en la prepa, güey, yo para mí.
Sí, es cierto, güey, todavía peor. Vamos a darle a este rollo.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar, pala.
Okay.
Tema de hoy es algo profundo, complicado, de esos temas que les gustan, muchachos. O sea, complicados, difíciles.
¿De qué vamos a hablar hoy?
La sombra se llama. Tiene un nombre así como medio creepy, medio así, exoticón.
No sé por qué escucho a la sombra y se me viene a la cabeza la máscara, la película.
Ajá.
No sé por qué.
Es básicamente algo así, güey. De hecho,
Fíjate.
sí, sí tiene mucho que ver.
Ok.
Vamos a empezar por el principio. Este es uno de los temas que a mí en lo particular más me han gustado estudiar desde que me metí a este rollo de la psicología. Yo lo empecé a ver en la maestría. Y me cambió la vida, güey. O sea, sí. Literal puedo decir que soy otra persona después de haberme metido a este tema.
Okay.
Está muy chido, pero es psicología muy profunda, como yo le digo. O sea, es meterte pues a cosas ya, igual como lo veíamos en heridas de la infancia, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con tu inconsciente, con cosas que, pues te marcaron cuando eras niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es la sombra? Partamos de ahí. Hay un psicólogo americano, Carl Jung, entiendo que él estudió con Freud o es posterior a Freud, no recuerdo, pero es como de la corriente, pues, o sea, estudió el psicoanálisis y es así como uno de los expositores más importantes de psicoanálisis en la historia. Se llama Carl Jung, así lo escriben, así lo encuentran en internet. Y él, se empieza a clavar un rato con el tema del inconsciente. Y entonces, él lo que le llama la atención es por qué la gente se comporta de cierta manera a nivel inconsciente, o sea, como que tiene ciertos comportamientos que la gente no reconoce.
Como un ejemplo.
Por ejemplo, cuando te da un arranque de ira, güey.
Okay.
O que haces algo de lo que tú nunca te creerías capaz, pero lo haces.
O sea, eres muy pacífico, pero si te tocan tal botón, te vuelves un
Pum,
demonio.
explotas y te vuelve la cabeza. Sobre todo ese tipo de arranques. O sea, él lo que le llamó la atención es eso. Y entonces empezó a como clavarse en este rollo del inconsciente y empezó a investigar. Y él forma o postula esta figura de la sombra, así la llama. La
Okay.
sombra, llama la sombra porque es una sombra o se representa como si fuera la sombra de tu personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos chiquitos, muy chiquitos, o sea, de los 0 a los 6 años, incluso pudiera ser un poco antes de la gestación, vamos nosotros aprendiendo ciertas conductas para ser aceptados. O sea, a final de cuentas, nosotros nacemos en un círculo familiar o en un núcleo familiar que tiene ciertas costumbres, tiene ciertos nombres, tiene ciertas creencias, tiene ciertas formas de hacer las cosas. Entonces, cuando tú eres un niño, la única forma que tienes para sobrevivir es que ese núcleo familiar te proteja. Sin ese núcleo familiar, el niño, pues, no puede subsistir. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, tú tratas de agradar, de caer bien, de encajar con este núcleo familiar.
Tratando
Y
de
eso.
ser o gustar a cómo es tu núcleo familiar.
Exactamente, entonces tratas de agradar a tus papás, naturalmente, o a tu núcleo familiar, a tu círculo cercano, además. ¿Por qué? Porque pues necesitas pues ser aceptado, o sea, un niño que es rechazado tiende, o sea, mucho a la herida del abandono y lo que decíamos la vez pasada, o sea, es una herida como muy profunda, ¿por qué? Porque automáticamente en tu cerebro hay este mecanismo de que si no eres aceptado, te vas a morir, o sea, no puedes subsistir tú solo
Okay.
a esa edad. Entonces de ahí se van generando como ciertos comportamientos que tú de alguna manera vas como interiorizando y vas diciendo, va, o sea, me adapto o me ajusto a esta forma de ser para poder subsistir. Pero ¿qué pasa? Tú, o sea, lo que dice Jung es que en realidad tú no eres así. O sea, tú naciste con ciertas características de personalidad. Tú naciste con ciertas capacidades y cierta forma de ser. Pero para poder subsistir, tú tienes que amoldar o tienes que incluso reprimir ciertas características de tu forma de ser para poder entonces, pues, para poder adaptarte, ¿no? Como quien dice, para poder estar en este núcleo familiar. Entonces, vas, como quien dice, reprimiendo, lo llaman escindir, o sea, vas de alguna manera como rechazando ciertas partes de ti que, pues, de alguna manera, a tu familia no le gustan, ¿no? A tu familia no le convienen que tú seas de esa manera. Entonces, esas partes que tú vas rechazando se van guardando en tu inconsciente. Y es lo que normalmente, y es lo que llamamos la sombra. Espero que no se hayan perdido con toda esta
O
explicación.
sea, en resumen de una persona que no estudió psicología, es así como uno tiene cierta estatura, tiene cierto color de piel, tiene ciertas formas físicas, así también tiene ciertas formas mentales con las que nació.
Así es.
Características, personalidad, maneras de interpretar las cosas, de reaccionar o no. Y eso en mucho o en poca medida se oculta para tratar de ser como es tu familia y
Hay una
adaptarte para que seas aceptado. Entonces, esa
Exactamente.
parte que no cuadra se oculta inconscientemente, pero no desaparece.
No desaparece, ahí
Es
está.
como Michael Jackson y su piel blanca.
Básicamente, sí. Incluso, o sea, mucho, precisamente ahí es donde se manifiesta la sombra, en las cosas que rechazas. Haz de cuenta, si
Como
tú,
el
por
dicho que dice, lo que te choca, te checa.
exactamente, de hecho es, este tema está mandado a ser para eso, güey. O
Listo,
sea,
ya acabamos. Lo que sigue.
vámonos. No, mira, ahí te va. Cuando tú, o sea, imagínate, tú eres una persona muy sensible, muy emocional, muy, podríamos decir, llorón. Pero haz de cuenta que cuando tú ves a tu papá te ve llorando o tu mamá te ve llorando, te dice, los niños no lloran y en esta casa no se llora.
Y en
Entonces,
automático el chip
tú
se
aprendes que no se puede llorar. Entonces mandas la parte llorona de tu ser a la sombra. Y ahí
okay.
se queda, ahí está guardada, ahí está llorando. Entonces tú cada vez que veas a alguien llorar, automáticamente lo vas a rechazar. Vas a decir, puta madre, este llorón o esta llorona. O sea, otra vez está chillando, otra vez está llorando. ¿Por qué hay gente tan débil y por qué hay gente tan sensible? O sea, que
Lo
no
vas a
puede.
menospreciar en todo momento. Para ti no
Exactamente.
es algo válido porque tú ya entendiste o trataste de hacer consciente que así es tu familia y que tu familia piensa así. O una persona en algún momento te lo dijo.
Te voy a corregir, no es consciente, es súper inconsciente, güey. O
No, por
sea,
eso, tú trataste de hacer consciente que eso está mal.
es que inconscientemente tú lo asumiste.
Ok, está bien.
O sea, no,
Insisto.
nunca hubo un proceso de razonamiento que generó esa idea, pero ya es una creencia que tú das por default. O sea, la gente lloró, o sea, que llorar está mal.
Ándale, tú
Entonces,
te creaste esa creencia.
exactamente, pero, o sea, puede ser llorar o puede ser el
Lo que
enojo.
sea.
O puede ser la hipocresía, o puede ser la risa, güey. O sea, pueden ser cualquier cosa. Depende mucho de la familia y de las heridas familiares que tenga cada familia. Entonces, de ahí viene, o sea, lo que quiero tratar de decir es, la familia también tiene un inconsciente, lo dice Jung. Y ese inconsciente tiene ciertas heridas. Entonces, esas heridas se van a seguir repitiendo y se van a ir pasando de generación en generación hasta que pues alguien lo trate de, o alguien lo haga consciente y lo sane, ¿no? Entonces, en ese sentido, güey, la sombra, como quien dice, existe en tu forma de ser o existe, es parte de ti, pero es algo que siempre vas a estar rechazando. Es algo
Okay.
que nunca vas a querer ver, incluso, o sea, como tú lo decías, en los demás lo vas a rechazar, o sea, tú no vas a buscar juntarte con personas que sean, regresando al ejemplo, muy lloronas, o no vas a juntarte con personas que de alguna manera te recuerden tu sombra. Siempre
Hay un ejemplo que luego sale en redes sociales, digo, que debería de ser alguna parte que así es, que muchas veces algunos homofóbicos son homofóbicos porque precisamente están rechazando esa parte de sí.
Sí, ándale, va por ahí. Y no quiere decir que natural, que tengan que ser forzosamente homosexuales, pero están rechazando sus deseos o su deseo hacia el mismo género. Entonces, de ahí viene muchas veces la homofobia. Y digo, no nada más con eso, o sea, en realidad existe como este rechazo hacia casi cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que no te guste, que no te lata, de alguna manera. Siempre va a estar manifestándose de forma que pues esté constantemente en tu vida. O sea, tú siempre vas a estar viendo cosas que de alguna manera te recuerdan a esa parte que tú reprimiste o que tú te fuiste. Pero, digo, repito, esto es súper inconsciente. O sea, si tú de alguna manera no te das cuenta, no lo trabajas, no te pones como a analizar, a ver qué es lo que no me gusta de X persona, va a ser muy difícil que te des cuenta, la verdad.
Y llega el punto, yo creo que hasta ese rechazo se vuelve irracional,
Súper,
como
súper.
el homofóbico, o sea, no tiene ningún elemento para decir, esta persona por esta situación o por esta característica está mal, simplemente a mí me cagan y
Ajá,
que se mueran
exactamente.
todas las personas así.
Sí, no, y digo, a lo mejor la homofobia es algo muy evidente, o sea, pero por ejemplo, personas que a lo mejor son conformistas y dices, a mí me cagan los conformistas, o sea, me chocan las personas que dicen, no, pues yo aquí estoy bien y aquí estoy tranquilo, Dice, o sea, ese tipo, hay gente que a lo mejor le cagan los conformistas, o hay
Y él
gente.
es en su interior conformista.
Exactamente, o sea, o a lo mejor ahí hay como una herida que dice, oye, pues se vale descansar, o se vale, no se vale como estar en chinga todo el tiempo. Ahora, repito, normalmente la sombra, ¿dónde se manifiesta o de dónde te das cuenta? Ya lo dijimos. Una es el rechazo. Naturalmente, casi todo lo que tú rechaces, lo que no te guste inconscientemente, ahí hay algo de sombra. Otra es el humor. O sea, luego de repente hay ciertos chistes o hay ciertas formas como de manifestar humor que a ti te dan risa, pero que no compartes en tu vida diaria. O sea, que a lo mejor te permites como reírte de eso, pero de alguna manera como que en tu vida no lo integrarías o no lo harías.
Pero al decirlo como chiste, pues ya me estoy hasta cierto punto liberando.
Pero te está, ándale, pero te estás dando permiso. Dicen que los mejores comediantes son los que mejor conocen su sombra, porque se pueden reír de sí mismos.
O que los propios comediantes en general, o sea, sufren mucho en el sentido de que son personas muy, no necesariamente muy felices.
Dicen que son personas muy depresivas y es que necesitan estar en contacto mucho con eso, o sea, con esa parte como oscura para poder transformarla en humor. Otro tema es la sexualidad, o sea, digo, ya hablábamos de la homofobia, pero no nada más es eso, o sea, muchas veces también el tema como sexual, pasional, o sea, tiende a manifestarse mucho la sombra. Entonces, personas que a lo mejor tienen como muchas broncas con el tema sexual, que son como muy reprimidos, etcétera, etcétera, pero pues en realidad, o sea, hay como este deseo, hay esta lujuria, hay estas ganas, pero pues de alguna manera
Eso no
aprendimos que no.
encajaba con su entorno social.
Exactamente. Y lo rechazaron, ¿no?
Okay.
Entonces, digo, por ahí son algunas pistas donde te pudieras dar cuenta de dónde hay bloqueos o dónde está la sombra. Ahora, ¿qué hacemos con la sombra? Ahí está, ahí es parte de ti, es una forma, es parte de tu personalidad y es parte de tu forma de ser. Entonces, ¿qué hacemos con la sombra? O sea, ¿desde dónde se aborda o desde dónde se trabaja? Lo primero es decirles cómo funciona, pues básicamente el universo.
Ah, caray.
No hay algo que Enric Corbera lo marca muy bien, y digo, al final lo recomiendo el podcast de Enric Corbera. Él es un psicólogo, o bueno, pues tiene ahí varias cosas, pero es alguien que habla de salud mental, es catalán, y tiene un podcast que se llama Hablando Más Cerca con Enric, algo así. Y
Okay.
el güey habla mucho también de estos temas, de la conciencia dual y de la sombra. Y él tiene un término que se llama conciencia dual, que significa que en realidad todo lo que nos rodea, todo a nivel mental, tiene dos lados, tiene dos polaridades. Es el yin y el yang, es Viruta y Capulina, no sé, güey. O sea, y tú te pones a ver los cuentos míticos, siempre hay un héroe y siempre hay un villano. Lo curioso es que no puede existir un héroe si no hay un villano.
Claro, porque si no,
No
no es
puede
héroe
haber
de
villano
nada.
si no hay un héroe.
Y si no hubiera un héroe, pues tampoco, o sea, el villano
No
mandaría.
es exactamente. Entonces, a eso vamos. La dualidad existe. Siempre hay un positivo y un negativo. Siempre hay luz. Siempre hay oscuridad. Están los Jedi y están los Sith para los
Ajá.
más pequeños.
Esto
Básicamente,
no es tanto de niña, pero bueno.
es que, o sea, to todo en el universo, o en el mundo o en el inconsciente colectivo, se trata de dos lados. O sea, está la parte luminosa y está la parte oscura.
Y
Lo que.
entonces lo que quiere decir es que en el humano también está esa parte.
Exactamente. O sea, si existe en el mundo, pues existe en la sociedad, existe en la familia, y entonces también existen los individuos. Y ahora, se nos ha enseñado por muchos años que la parte luminosa o la parte de luz, o la parte buena, o la parte positiva, llámalo como tú quieras, es la parte en donde tenemos que estar. O sea, como si fuera el día, es el espacio en donde tenemos que coexistir. Como si la noche no existiera. Pero esta conciencia limitativa o esta forma de ver el mundo está limitada. O sea, porque en realidad la noche existe, la oscuridad existe, la negatividad existe. Entonces, no se trata de rechazar la oscuridad. El pensamiento judeocristiano es muy absolutista en esto, ¿no? O sea, es nada más en la parte buena. Si tú atentas contra la parte luminosa, entonces estás en pecado, ya no estás en gracia y ya no te vas a salvar.
Pero es esta parte de decir, necesitamos un héroe y un villano. Entonces, como tú te estás con los héroes, no puedes hacer nada que esté con el villano.
Exactamente. Sí, porque el héroe lo vemos como esta figura inmaculada, ¿no? O sea, que no
La
tiene.
transfiguración, pues, está llena de luz.
Sí, o sea, es completamente este caballero blanco que no tiene ninguna mancha. Pero, o sea, tú te pones a ver, por ejemplo, digo, yo no soy muy religioso, pero hay pasajes de la Biblia donde te marcaban a un Jesucristo más humano, donde incluso Jesucristo tenía arranques de ira, o donde,
Enojaba.
sí, o sea, donde tenía como ciertas manifestaciones de enojo, de ira, impulsos de llanto incluso, o de tristeza, de miedo.
Miedo.
Exacto, o sea, esa parte son humanas, pero te hacen como que las partes que te venden son las partes donde, pues,
El
convierte
misticismo de
la arma.
milagros.
Exactamente. Entonces, a lo que voy es, todo, o sea, necesitamos entender, para sanar la sombra, necesitamos entender esta conciencia dual. O sea, necesitamos entender que todos tenemos estas dos polaridades y todos somos estas dos cosas.
Entonces,
Entonces,
aunque la sanemos, no la vamos a desaparecer.
jamás, de hecho, la forma de sanarla es integrarla, güey.
Exacto, era lo que pensaba. O sea, más bien, más que sanarla, es como reconocerla y aceptarla.
Exactamente. Claro que es muy difícil, güey. Es
Sí.
muy, muy difícil. Porque entonces tendrías que aceptar que eres un llorón, güey. Cuando toda tu vida, no sé, digo,
Sí, ha luchado contra eso,
sí,
entonces
tú y yo
debes
tenemos
luchar contra
31
ti.
años. Ajá, pero ponle, imagínate que llevas 31 años luchando contra esa parte de ti que es un llorón. Entonces, güey, o sea, ¿en qué momento la vas a integrar? ¿O en qué momento vas a decir, o sea, que todas las veces que yo estuve juzgando llorones o que yo rechacé
Me estaba juzgando a mí.
a mis parejas porque estaban llorando, o yo me decepcioné de mi papá porque lo vi llorando? O sea, entonces, todas esas partes, ¿qué voy a hacer con eso, no? Entonces, es precisamente lo que tú dices, es aceptarlo, perdonarte y bienvenido. Una persona que funciona o que tiene esta integración entre la parte luminosa y la sombra, o sea, en estas dos partes de su personalidad, es una persona que tiende a manifestar mucha pasión y mucha energía. ¿Por qué? Porque la pasión, la energía, se deposita en la sombra. O sea, no está en la parte luminosa. Toda la pasión, toda la parte más como primitiva de deseos, de impulsos, está en la sombra. La parte sexual también va por ahí en la sombra. Entonces, si no hay una integración como muy positiva entre tu yin y tu yang, entre tu luz y tu sombra, ahí es donde normalmente empiezas a tener como muchas broncas. No, normalmente cuando no hay una integración positiva, vamos a encontrar personas que son muy dadas a arrebatos, a impulsos, por así decirlo. Ya sea impulsos sexuales, o sea, personas que son abusadoras, güey, personas que tienden a ser muy machistas, por ejemplo, que tienden a ser como muy pues voraces sexualmente a la opresión, al dominio, o sea, relaciones sexuales a lo mejor como que muy enfocadas al poder, violadores incluso, o sea, Ese tipo de personas normalmente tienden a tener como una parte de su personalidad encendida. Y entonces, no han reconocido en su sombra ciertos detalles que los hacen ser así. Vamos a tener también a lo mejor personas que son muy dados a la mentira, al pasar encima de los demás sobre cualquier costo, poco empáticas, etcétera, etcétera. O sea, personas a lo mejor que son como muy enfocadas al objetivo, a la tarea, y que son como impulsivos, explosivos, extrovertidos. O sea, a lo mejor ese tipo de personas también pueden tener una bronca con su sombra, y luego te vas al otro punto también. O sea, personas súper retraídas, muy calladas, muy tímidas, muy no sé. O sea, las personas que tienen broncas con la sombra normalmente son personas muy polarizadas. O sea, personas que tienden a ser o muy tímidas, o muy extrovertidas, o muy débiles, o muy fuertes. O sea, no se permiten la escala de grises. Personas que son muy absolutistas. Entonces, normalmente las personas que tienen broncas con su sombra son personas que no han reconocido en ellos ciertas capacidades. Y es que ahí es donde tenemos que cambiar el lenguaje. La sombra te da capacidades. Yo
Okay.
comparto mi caso. Yo, en algún tiempo de mi vida me dediqué a ser instructor. Daba cursos de desarrollo humano, relaciones positivas, cosas así. Y de repente me empezó a dar pena, güey, el dar cursos. Porque, o sea, siempre he sido muy bueno para hablar en público. Mi bronca, no sé qué es lo que estaba pasando. Tenía una bronca, estaba atorado emocionalmente. Y me estaban evaluando muy mal. ¿Muy mal en qué sentido? O sea, yo tenía que aplicar evaluaciones de calidad. Y del 0 al 10, ¿qué tanto te gustó el instructor? Yo tenía calificaciones de 6, de 7. Y el mínimo, güey, era 90. O sea,
Okay.
para que yo pudiera mantener el estándar al que se comprometía la empresa para la que trabajaba, tenía que tener calificaciones de 90. Entonces yo veía que a todos mis compañeros les ponían 90 o 10, ya, o 100, y a mí me ponían 60 o 70, güey.
Pero esto se dio en algún momento, no
Sí.
fue que siempre fuera así.
No, o sea, más bien, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa fue cuando empecé a tener ese tipo de broncas. Entonces, digo, da la casualidad o causalidad que empecé a estudiar este tema de la sombra. Y me doy cuenta que hay una herida que tiene que ver con el rechazo. A mí lo que me preocupaba mucho en ese momento es que las personas me fueran a calificar. O sea, yo siempre, como que de alguna manera, yo siempre tuve que ser bueno. Yo no podía ser, malo. Entonces, si yo no era lo suficientemente bueno, yo no podía reconocer, o más bien, pues yo no podría ser yo. O sea, porque yo
Ajá.
siempre he sido bueno. Entonces, cuando me doy cuenta de que tengo esta herida y digo, güey, pero ¿qué tiene de malo? O sea, de repente equivocarte, ¿qué tiene de malo de repente dar un curso malo? No todos los cursos pueden ser buenos, no todo el tiempo puedes estar, puedes ser el mejor, etcétera, etcétera. Cuando yo reconozco como esa parte o esa necesidad que tengo más bien ese estándar que yo tenía hacia mí mismo, de que yo tenía que ser bueno todo el tiempo. Y me permití ser malo, güey. O sea, como que integré esa parte. Digo, ahorita se los digo muy fácil, pero hubo mucho trabajo emocional atrás de eso. Hice varias meditaciones, incluso tuve que hacer algún ejercicio grupal y demás. Pero estuvo muy chido. O sea, de repente mis propios compañeros me decían, güey, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué cambió en ti? Que pues ahorita te ves con mucha energía, te ves como que muy ágil mentalmente, súper bueno para improvisar, ya no te da miedo ir con ciertas audiencias. A mí las audiencias de dirección y de gerencia como que me complicaban mucho, y a raíz de mi trabajo con la sombra como que desbloqueé esa parte, ¿no? Entonces, donde de alguna manera me permití ser malo, y al permitirme ser malo, entonces saqué esa fuerza que te da la sombra. para poder, y la puse al servicio de mi profesión en ese momento, ¿no? Entonces, por ahí va, o sea, tiene que ver con identificar cuál es la herida, cuál es el rechazo, cuál es la creencia que de alguna manera tú estás reprimiendo o que te está bloqueando con la sombra o que está metida en la parte de tu inconsciente e integrarla y decir, oye, pues se vale, o sea, esta herida no es, para empezar, ni es tuya, muchas veces es de tu familia. Y entonces en el momento en que la trabajas, ¡pum!, se desató algo en ti y te lo juro, o sea, tenía un compañero que me decía, güey, parece como que traes fuego en la espalda, no sé, o sea, como que algo cambió en ti que generó como este impacto. Entonces, pues por ahí va, ¿no? O sea, el trabajo con la sombra te da ese beneficio de poner a tu disposición como una cantidad ilimitada de energía. Entonces,
Okay.
está chido, o sea, pónganse a pensar en qué cosas tendríamos como que ir trabajando, ¿no?
Yo lo asemejaría, probablemente nada más tu caso, surgió una serie el año pasado en Netflix de
Dark.
Paul Rudd.
¿De quién? Paul Rudd.
Sí, más
El
que.
Ant-Man.
No, 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 una serie.
Sí, por eso, güey. O sea, pero Paul Rudd es el que
Ah,
hace Ant-Man.
exacto, sí, es el que hace Ant-Man. Era, no me acuerdo cómo se llama, ¿no la viste?
Me la recomendaste, güey, pero no la vi.
A ver, estoy tratando de, es
De encontrarla.
como mí versus mí, una cosa así.
Ajá.
Pero el punto es, ahorita trato de encontrar el nombre.
Living
Es.
with yourself se llama.
Exacto. Es un güey que, como dices tú, se topa en su trabajo y que de repente hay un cabrón que de la noche a la mañana ya es el güey que más se mueve, el que más hace, el que más ideas, al que más le están dando trabajo, el que más está sobresaliendo. Ya es que en las películas o en las series gringas, todo mundo quiere ser esa persona súper productiva para llegar a ser un día el gerente general. Y
Claro.
entonces le pregunta, oye, pues ¿qué hiciste? Así como a lo mejor te preguntaron a ti, ¿qué hiciste? Y resulta que lo que va y hace es que va a una clínica medio ilegal de asiática donde lo clonan y
Okay.
sacan únicamente o exponencialmente la mejor versión de él, güey.
Sí.
Entonces deja de tener esos miedos, deja de tener esas apatías, deja de tener esos conflictos mentales, pero pues al real lo matan. Ahora eres un clon.
Ajá, okay.
Lo que pasa con la serie aquí es que a este güey no lo matan y entonces viven los dos.
Okay.
Entonces está Paul Rudd y Paul Rudd mucho, muy mejorado, güey.
Sí, güey. De hecho, o sea, precisamente de eso se trata, pero es que mira, ahí lo que estás tratando de hacer es como eliminar las partes negativas y es justo lo que no se trata.
Ajá, digo, a lo mejor no es que las eliminen, sino si puede ser que las aceptas y entonces, como dices, en tu caso, que era tener miedo a que te calificaran mal y entonces te dabas un estándar, que a lo mejor el estándar era bajo, cuando eliminas ese miedo, pues te das cuenta que puedes, improvisar, puedes crear y si te califican bien o mal, da lo mismo porque tú ya estás con mucha más seguridad de tus capacidades.
Sí, y entonces digo, ese es un ejemplo, como tú dices, puntual, o sea, de series. Hay un libro muy clásico, güey, muy, muy, muy típico, que es el de Dr. Jenkins and Mr. Hyde, algo así.
Sí, lo he
Es
escuchado.
un libro clásico, antiguo, de un doctor que inventa como una pócima para eliminar precisamente su maldad. Entonces, durante el día es este doctor bueno que trata como de ayudar a los demás y respetado por la sociedad, etcétera, etcétera. Y durante la noche es Mr. Hyde, que es básicamente un güey feo que siempre trata como muy impulsivo, que incluso mata a algunas personas y como que es maldad pura, ¿no?
Okay.
Entonces, precisamente, o sea, otro ejemplo, Hulk,
Batman.
¿quién?
Batman.
Batman, o sea, sí, justo. O sea, Batman y su alter ego Bruce Wayne, son estas dos polaridades. Y entonces, de alguna manera, lo que necesitamos como entender es que no son caricaturas, chavos. O sea, no
Que
es como
existe.
Hulk, se emputa y ya, el malo siempre es, el verde siempre es el malo. No, o sea, al contrario. Precisamente se trata de hacer como esta integración de que esa parte de la sombra esté a tu disposición. O sea, cuando tú aprendes que la conciencia dual es hacer que las dos cosas funcionen hacia un mismo fin e integres las cosas, es ahí es donde empiezan como a trabajar a tu favor. Entonces, bueno, volviendo y ya para ir como cerrando un poco
Para
el...
mí mi conflicto más grande es cómo identificar cuál es.
Es, repito, tiene mucho que ver con lo que no reconozcas o no
Con lo
rechaces
que yo rechace.
de ti. O sea, ¿qué es
O sea
piensa
que
en alguien que te cague, güey. O sea, es así.
yo soy un charlatán en mi interior.
Puede ser.
Porque pensé en Carlos Muñoz y en Diego Dreyfus.
Ok, va. Mira, ahí por ejemplo, el trabajo interesante sería, si esos güeyes te caen mal, identifica qué es lo que te cae mal de ellos, qué es lo que no toleras o no estás como de acuerdo o que no puedes permitir, tú no te permitirías ser así, que
Los
no.
frasquitos estos que venden. Sí,
¿Cómo?
los ubicas, ¿no?
No.
Los quietos que traen humo.
Ah, ¿cómo que vendan humo?
Ajá, eso es lo que me molesta de ellos.
Va, y tú nunca harías eso, güey.
Yo consideraría que no busco hacer, o sea, que busco rechazar, o sea, busco en toda medida hacerlo, o sea, no ser un güey que vende humo.
No vender humo. ¿No tendrá que ver con la mentira?
Sí, puede ser.
Ok. Va. Entonces, por ahí, güey, ya hay una pista.
Okay.
O sea, a ver, pero una parte interesante sería preguntarte esto, güey. ¿Cuándo, en qué momento tú has tenido que vender humo o tú has tenido que, como, mentir, güey, para poder convencer a alguien de algo? O simplemente porque querías beneficiarte con algo, güey.
Okay.
Y
No me
entonces...
acuerdo. Entonces, cuando me lo respondo a mí mismo, estoy diciendo, güey, tú también lo haces, nada más que lo rechazas.
Exacto,
Y
pero
no
ojo.
tiene nada de malo hasta cierto sentido mientras no sea ilegal o no sea perjudicial.
Por ahí va, güey. Hay una creencia que aprendiste en algún punto de tu vida que tiene que ver con el rechazar la mentira o rechazar el vender humo o el aprovecharte de los demás. No sé, güey.
Ok.
Ahí es donde está el trabajo. Y digo, ojalá fuera tan sencillo como, ah, pues lo hago
Ajá, ya
consciente
me
y
lo
ya.
dijiste y ya
Ya me
mañana
di
ya
cuenta,
soy.
güey, chingón. No, güey, en realidad tiene que ver con un trabajo, importante o interesante emocional.
Sí,
O sea,
claro. Mi punto era cómo darle a nuestros
tienes que...
espectadores esa primera entrada para que ellos puedan cuestionar e identificar cuál pudiera ser esa sombra.
Hay varios métodos para trabajar con la sombra. O sea, digo, el primer paso es este, ¿no? O sea, darte cuenta. Digo, está padre el darte cuenta porque al final de cuentas, lo más chido de la sombra, güey, es la cantidad de conocimiento que te da de ti mismo. O sea,
Okay.
es un acceso a un mundo, un universo nuevo que tú no sabes que tienes, güey. Pero son una capacidad de herramientas y de formas de ser, de cosas que tú no sabes que puedes hacer. Porque,
Okay.
no sé, o sea, un ejemplo muy estúpido, pero supón tú que dices, ay, a mí no me gusta bailar, o yo nunca voy a bailar porque
Sí,
la
pero en
gente
la
se ve
sombra
ridícula
sí.
bailando. Entonces de repente encuentras en la sombra esa herida y dices, güey, pues qué, o sea, sí puedo bailar y me gusta bailar y entonces te permites y disfrutas bailar.
Okay.
Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, a lo mejor me fue un ejemplo muy simple, pero así funciona. O sea, el trabajar con la sombra te da esos beneficios de poder encontrar como esas herramientas que ahorita tú consideras que no tienes, pero pues en realidad están ahí metidas, ¿no?
Que van a seguir teniendo, simplemente le vas a dar la vuelta y ya no va a ser un conflicto en tu vida.
Exactamente, y, o sea, ya no va a ser ese rechazo.
Que a lo mejor es lo que le pasó a Twitter. Hoy vive en la sombra.
¿Twitter? ¿Por qué?
Porque tú entras a Twitter y hay guerras mundiales y hay explosiones por aquí y nada más están viviendo en
Sí.
conflicto constante en todo, güey.
Sí, pero fíjate, a mí más bien me llama la atención. La sombra tiene sus componentes, sociales, familiares. Hoy, por ejemplo, en México estamos escindidos. O sea, podría decirse que hay una polarización.
Ajá.
Fifís contra chairos.
Sí.
Que en realidad creo que ha existido toda la vida, pero ahorita tiene nombre y cada bando tiene representantes, por así decirlo.
Ajá.
Simplemente antes era inconsciente. Ahorita ya es consciente, pero pues digo, la verdad es que se está alimentando, o sea, no se está trabajando la integración, sino se está alimentando mucho la llama de la polarización.
O sea, esa sería una sombra de México. Ya identificamos cuál es.
Sí,
No
sí, sí.
hemos hecho nada, simplemente la estamos, ¿cómo se
Ahí
llama?
está.
Acrecentando.
Y repito, creo que esa sombra siempre ha estado, o sea,
Sí, claro.
de alguna manera siempre ha habido como esta lucha de fresas contra nacos, de ricos contra pobres, en México, por lo menos, de
Sí.
indígenas contra españoles, ¿no?
100%.
Pero hoy por hoy, tiene, o sea, como que es evidente por cómo han manejado ambos bandos, la polarización. Pero precisamente lo que falta es un trabajo de integración, y donde los dos reconozcan, o sea, los dos mandos se reconozcan como con capacidades, con necesidades y como parte de uno mismo, de
Ni
oye,
más ni menos.
exactamente, como oye, pues necesitamos como integrarnos. Claro que pues para eso se necesita como, repito, mucho trabajo y demás, pero bueno, por lo menos ya está ahí, ¿no?
Que luego, ya en ese tema político, geográfico, es como lo, no lo sé, probablemente, lo que sí han podido superar o ya han superado estas, por así decirlo, potencias mundiales, en el
Sí.
que ya encuentras que Noruega es un país muy feliz y que en Dinamarca nadie se mata y que en Holanda todo el mundo anda en bici, porque ya encontraron esas diferencias, ya supieron cuáles son sus dualidades y ya conviven ambas dualidades de manera tranquila.
Sí, o sea, podría decirse que sí, o sea, que de alguna manera como que integraron, digo, pudiera decirse porque pues, de alguna manera sigue habiendo sombra, o sea,
Claro.
siempre va a haber ahí como una parte inconsciente, porque pues el inconsciente colectivo sigue funcionando, o sea, a nivel mundial se podría decir que también hay o sea, ahorita estuviste hablando de países, pero podría decirse que a nivel mundial también hay una sombra. Que no sé dónde esté, no sé cuál sea, etcétera, etcétera, pero creo que sí es importante decir que cada sociedad, cada grupo de personas, cada familia, así como hay una sombra individual, hay una sombra social. Y
Okay.
bueno, lo último que quiero compartir es que la sombra, funciona y se trabaja muy bien con meditación. Una de las formas más fáciles, por así decirlo, de poder integrar como esta parte que hoy no conoces de ti y de explorarla y de trabajarla, o sea, por ejemplo, si ahorita dijéramos, oye, a ver, pues lo que me caga de Dreyfus y de Muñoz es que son unos aprovechados de la gente. Entonces, a lo mejor con una sesión de hipnosis. No de hipnosis, perdón, con una sesión de meditación guiada, se pudiera a lo mejor como ir explorando dónde se aprendió o en qué momento se generó esa creencia y entonces partiendo de esa creencia, entonces trabajarla, resignificarla ya con los recursos que tienes hoy, psicológicos, para poder entonces integrarla a tu vida. O
Ya me
sea,
vuelvo coach.
pudiera
Ah,
ser,
bueno.
a lo mejor no hacerte coach, pero a lo mejor
Digo que soy coach.
ya no te daría pena o tanta pena vender, por ejemplo. O sea, podrías adquirir esa capacidad de echarle crema a los tacos, de vender tantito, güey. Pudiera ser, a lo mejor estoy hablando de más, pero por ahí va, güey. Entonces, igual, muchachos, o sea, para ustedes, muchachos y muchachas, para ustedes es igual, o sea, identifiquen qué es lo que más les genera conflicto, qué es lo que les molesta. Por ejemplo, si les molesta mucho Andrés Manuel López Obrador, piensen qué les molesta mucho de Andrés Manuel López Obrador. Y
Okay,
entonces,
porque a lo mejor ahí está el conflicto de esa persona.
exactamente, y digo, no porque les moleste él, sino más bien, o sea, tómenlo como una referencia o quien les moleste, para poder identificarlo, o sea, ¿dónde está la sombra de ustedes? A final de cuentas, cuando ustedes identifiquen un rechazo o una proyección, en realidad no es como que la persona esté haciendo X cosas, o sea, en realidad es tu sombra hablando. Es tu sombra manifestándose. O sea, el problema y el conflicto lo tienes tú, no esa persona. Pero a ti te genera conflicto porque tu sombra te está diciendo algo. Entonces, en realidad te estás proyectando. O sea, cada vez que tú rechaces algo, cada vez que tú niegues algo, cada vez que algo te cae en la punta de la, etcétera, etcétera, es porque tu sombra te está diciendo algo. Entonces, tómalo como una oportunidad de aprendizaje.
Interesante.
Está chido. Les voy a recomendar un libro muy padre que se llama Vivir con la sombra, de Steve Wolf y Connie Zweig. Está muy padre porque te explica, pues, lo que yo les traté de explicar en 1 hora, te lo explica súper profundo, muy didáctico, muy padre, muy, muy sencillo. Y aparte tiene muchos ejercicios de los que les decía ahorita, como ejercicios de meditaciones, de formas en que pudieras como ir identificando ciertas partes de tu personalidad que no conoces y que pudieras ir trabajando para integrarlas a tu vida.
Perfecto, o sea, esta nos complementa esta parte que hemos vivido el día de hoy.
Exactamente. Y otra cosa, digo, pues si te interesó el tema, puedes buscar el podcast de Enric Corbera. A ver, ¿cómo se escribe? Enric Corbera, así es. Enric Corbera, este güey tiene un chorro de contenido también y habla mucho de este tema de la sombra, de la conciencia dual, de las enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, también te pudiera servir. Digo, si no quieres leer el libro, pues escucha el podcast. También está chido. Y
Muy
listo,
bien.
pues no sé, Pala, no sé si te quedó alguna duda.
No, o sea, sí, pero precisamente para trabajarla.
A trabajarla. Bueno, pues esperamos que los que nos escucharon también tengan ese tipo de dudas. Y si tienen alguna otra, pues escríbanos en redes sociales para poder platicar más sobre este tema. Por lo
Muy
pronto,
bien.
muchas gracias. Nos vemos.
Adiós.
Listo, Pala, ya quedó.
Me siento una persona nueva. Entonces, al final sí cuadra, porque la máscara es la sombra de este güey.
Exactamente, güey. Cuando él se pone la máscara,
Es
manifiesta
él,
su sombra.
sin sus miedos.
Exactamente, tal cual. Digo, pero
Mira.
ahí está muy polarizado, porque
Sí,
entonces
claro.
pierde toda su luz. Pero así funciona, güey, básicamente.
No sé por qué tenía esa relación, porque no tenía. No, o sea, no sabía de qué trataba el tema en realidad.
Es el inconsciente colectivo, hijo, así funciona. Les recomiendo mucho leer a Carl Jung, la verdad, es muy, 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 muy bueno. Tiene unas posturas muy interesantes sobre cómo funcionamos como sociedad.
Muy bien.
Pero bueno, a ver, ya, pasemos a cosas más agradables. Hoy queremos saludar a una persona, pues que nos escribió por ahí la semana pasada. Nos comparte que escuchó Felicidad o Dinero y fue la primera vez que nos escuchó.
Okay.
Digo, mal creo yo que Felicidad o Dinero no es como nuestro común, no es el más común de nuestros audios, porque en ese pues no preparamos tan nada, simplemente son nuestras ideas vertidas ahí en un audio, ¿no? pues dice que le gustó, que se le hizo interesante y que está de acuerdo con nosotros en que lo importante pues es que te apasionen las cosas y que ya el dinero llegará. Estoy hablando de Juan Ignacio Alvarado López. Casualmente, si usted se pregunta por qué se apellida Alvarado como su servidor, es porque es mi primo. Y pues nada, digo, nos felicito por el podcast. Y yo le agradezco mucho a él el que se haya dado el tiempo de escucharnos y de darnos feedback también. Y pues nada, digo, muchas gracias por escucharnos.
Y que nos siga compartiendo.
Sí, digo, llegando a eso escuchaste y si te gustó, pues compártelo, porfa, güey, porque pues aquí para que siga creciendo la comunidad. ¿Y a dónde
Exactamente.
pueden escribir, pala?
A nuestras redes sociales activas, todas.
Ajá.
En Facebook, en Instagram y en Twitter, todas por igual.
Todas.
Arroba HSA Podcast.
Perfecto. Ahí estamos. Y digo, si usted se pregunta por qué siempre publicamos el mismo contenido en las tres, es porque así somos de coordinados. Así.
Es en nuestra sombra que no nos permite ser buenos en redes sociales.
Probablemente sí, güey. Sí, la neta
O
sí.
nuestra incapacidad y nulo conocimiento al respecto. Una de las dos.
Por ahí va, pero bueno, ya sabe, escríbanos en arroba HSA Podcast, ahí estamos para servirle. Y pues listo, pala, muchísimas gracias, un placer, güey, de verdad, siempre grabar contigo.
¿Verdad? Yo lo sé.
Bueno, pues ojalá y solucionen tus problemas de goteras.
Ojalá.
Y listo, pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana, gracias por permitirnos entrar en sus oídos,
Y
sale,
en sus
va.
hogares.
También. Manténganse secos, bye.
Okay.